Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es uno de los momentos deportivos más esperados del año. Miles de malagueños saben que llega octubre y eso va unido a la carrera urbana Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés, que recorre las calles de la ciudad sobre un trazado de 10 kilómetros desde el año 1979, precisamente coincidiendo con la apertura del primer Corte Inglés aquí en el centro de Málaga. Este domingo miles de malagueños volverán a tomar las calles, pero solo ganará uno. De eso sabe mucho Javier Díaz Carretero, el atleta natural de San Pedro de Alcántara. Es con 8 triunfos el corredor que más veces ha ganado esta mítica prueba. Aunque este año no la va a poder correr porque está preparando la maratón de Nueva York, para él correr y ganar esta prueba siempre ha sido muy especial.
Es una carrera que tiene mucho tirón, muchos años de edición y mucha participación. Tanto los que empiezan a correr como los que llevan más tiempo, pues se juntan y la ciudad de Málaga pues se vuelca con el atletismo, en este caso son 10 kilómetros. Siempre que uno intenta preparar la temporada, siempre piensa en la carrera de Corte Inglés, que es una clásica.
Ya son más de 6.000 los inscritos y las inscripciones, por cierto, siguen abiertas. El recorrido con salida y llegada en la Avenida de Andalucía es complejo, con varias subidas y bajadas. ¿Quién mejor que Díaz Carretero para explicar los momentos clave de este recorrido?
Un recorrido que viene bastante participación, gran nivel, y eso hace que uno pues se tenga que preparar duro y se hacen grandes marcas. Quizá al inicio que tenga una pequeña subida hacia buscando ya lo que es más el centro y ese final que también es bueno.
De las 43 ediciones, Díaz Carretero fue el primero en correr los 10 kilómetros por debajo de la media hora. El malagueño paró el crono en 2012 en 29 minutos y 53 segundos, aunque otro mítico como el Muacid le arrebató el récord en 2014 por 10 segundos. Lo que es lo mismo, correr el kilómetro por debajo de los 3 minutos.
Málaga es verdad que siempre intenta que pase por varios sitios importantes y es una carrera que también que es un continuo sub y baja y se hace difícil también el tema de mantener un ritmo constante, y eso, el hecho de hacer menos de 3 minutos, pues es un gran ritmo, la verdad.
Javier Díaz Carretero tiene 47 años, trabaja como conserje y de mantenimiento en una de las instalaciones deportivas municipales de Marbella. Está casado, tiene 2 hijos gemelos que le suelen acompañar a todas sus competiciones. A raíz de esta carrera ha sido atleta internacional con España y actualmente es campeón del mundo máster de media maratón. Gracias al atletismo, y como pasa con muchos corredores populares, la familia hace turismo a través del running.
Sí, estoy en una instalación deportiva de conserje mantenedor y compagino con el atletismo. Lleva muchos años compaginándolo con el deporte y no me puedo quejar. Bueno, la familia, he estado acostumbrado a muchos años que he estado dedicado más plenamente en absoluto, he sido entrenado varias veces, y el hecho de el gran apoyo que tengo, que hace que uno lo compagine con el trabajo y la familia, y en este caso también han visitado a muchos sitios gracias a uno que visita muchas ciudades y países, ¿no?
Este domingo muchos malagueños saldrán a correr esta prueba por primera vez y Díaz Carretero les da a todos este consejo.
Bueno, lo primero que eso, que tengan una base de entrenamiento, que busquen a alguien especialista que les pueda guiar y que poco a poco empiecen a hacer distancias como ese tipo de más cortas, de 5 o 10 kilómetros, y el hecho de participar en tu ciudad pues es bonito, ¿no? Y siempre animo a eso, a que empiecen con carreras de este tipo.
Este domingo a partir de las 9:30 de la mañana, y como viene sucediendo desde 1979, llega la carrera urbana El Corte Inglés. Suerte para los que la corran y a ganarla, y animar también a aquellos que tienen el reto de acabarla. Es martes, es 17 de octubre, 3:06. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Y ahora, de la mano de Tesesa, vamos a conocer a esta hora las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Ha habido sorteo de Copa del Rey, primera ronda, Málaga y Antequera viajarán y el Marbella recibe en casa un equipo de segunda.
Eso es, efectivamente. El Marbella es el equipo de menor categoría que se va a medir al de mayor. Jugará en casa en Marbella ante el Racing de Ferrol, recién ascendido a segunda división. Por el otro lado ya del cuadro, el Málaga tendrá que viajar al norte para medirse al Baracaldo, que lleva 44 partidos sin perder en la Cesarre. Y el Antequera tendrá que viajar algo más cerca, a Ciudad Real, para medirse al Manchego. En esta primera ronda se van a jugar un total de 55 partidos repartidos entre el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Así fue el sorteo para los nuestros.
Baracaldo.
Baracaldo, club de fútbol, Hockey Derby. Fernando, puede que lo haya en la Cesarre, con el enfermero del Sestao River Club.
Málaga.
Pues no lo hay. Es el Club Deportivo Málaga, el Málaga, el rival del Málaga Club de Fútbol, rival del Baracaldos.
Manchego Ciudad Real.
El Deportivo Manchego Ciudad Real, Estadio Juan Carlos I, la ciudad manchega, una eliminatoria de Copa del Rey.
Antequera.
Ante el Antequera Club de Fútbol, equipo de la provincia de Málaga.
Marbella.
Marbella Fútbol Club. Equipo de la Costa del Sol, que jugará ante un conjunto de segunda división.
Racing Club de Ferrol.
El Racing Club de Ferrol, Marbella, Racing Club
rectificó,
de Ferrol.
Rectificó al final el speaker, Málaga Club de Fútbol, no Club Deportivo Málaga, que nos dejó ya en el año 92. La palabra ascenso sale a relucir por primera vez en la boca del director deportivo del Málaga, de Loren.
Sí, efectivamente, Emilio, porque Loren habló de ascenso. Por primera vez un representante malaguista pronunció esta palabra, que es tabú en el vestuario malaguista. En el popular programa Gol a Gol de Canal Sur Televisión, Loren Juarro fue entrevistado y sí reconoció que el Málaga debe aspirar al ascenso y sentirse candidato en esta primera rep, la cual está viendo muy igualada. Loren.
Nos tenemos que sentir candidatos a ese ascenso, desde luego, ¿no? Pero lo que queremos construir es, o reconstruir, es algo con más fondo, ¿eh? Es algo que no sea un ascenso efímero, sino que sea algo construido con unas bases sólidas, que sea viable, que sea estable y que sea de futuro, ¿no? Y eso es lo primordial, ¿eh?
Palabra de Loren, director deportivo del Málaga, con los compañeros de Gol a Gol. El Málaga vuelve esta tarde a los entrenamientos, ya con dos internacionales sub-18, con Cordero e Izan Merino.
Los malaguistas Antonio Cordero e Izan Merino, además del malagueño Dani Muñoz, que pertenece al Atlético de Madrid, cerraron su participación en el torneo Cuatro Naciones de Tenerife, participando en la derrota de España sub-18 ante Portugal, que cayó por la mínima. Cordero e Izan Merino ya están de nuevo en Málaga a las órdenes de Pellicer. El Málaga entrena esta tarde en los campos de la Federación, a ver si ya se van recuperando jugadores. Solo falta por saber si estará o no Juan Hernández.
Bueno, pues estaremos pendientes también al entreno de la tarde del Málaga y el Antequera. Ya saben que hay un derbi ya mismo. Le va a dar y le va a ceder al Málaga 600 entradas para ese derbi del domingo 6 de la tarde, domingo 29 de este mes.
A menos de dos semanas para el primer derbi malagueño oficial entre Antequera y Málaga, que se va a jugar en el Maulí el 29 de este mes a las 6 de la tarde. Desde el club antequerano se le va a facilitar al Málaga algo más de 600 entradas. Ese día se va a llenar el pequeño estadio antequerano.
Bueno, pues a ver lo que ocurre en ese primer derbi de la temporada. Baloncesto, Ivón Navarro descarta para Hungría a Melvin Egin, que se va a quedar aquí en Málaga trabajando.
El técnico vitoriano prepara ya con sus jugadores el inminente arranque de la BCL para los verdes, que se inicia mañana a las 6 de la tarde en la pista del Falco Vulcano Szombathely húngaro. Navarro pasó revista hoy en sala de prensa y habló del partido ante los magiares. Iga ha confirmado que el elegido para descansar en este primer partido sea el ala pívot canadiense. Habla de ello.
Ayer tuvimos un pequeño susto con Iga Jedovic. Parece que está bien, va a viajar, pero bueno, tenemos que tener cuidado por si acaso tiene algún problema mañana, ¿no? Entonces, bueno, el descarte para este partido va a ser Melvin Egin, que evidentemente se queda aquí a trabajar y estará preparado para que el viernes incorporarse al equipo y preparar el partido contra el Baskonia.
Unicaja volando a esta hora de la tarde hacia Viena, luego por carretera hacia Hungría. y hay que ir con humildad, ¿eh? Eso es lo que se pone como mantra el Unicaja de Málaga en esta nueva edición de la Basketball Champions League, donde el equipo malagueño parte, evidentemente, como favorito.
Sí, acuérdate, verano del 21, Unicaja tomaba la decisión para su futuro trascendental, salió de la esfera de la Euroliga y se abrazó a la BCL. 20 años, después de 20 años, 16 jugando en Euroliga, consideró esto la gente un paso atrás. Pues bien, 2 años después podemos estar hablando ahora que Unicaja está en el mejor momento deportivo, que tiene el aire a favor y que tiene un aire de revancha. Recuerden, con lo que pasó la última vez en la Final Four del Carpena, Unicaja quiere ir de humilde.
No creernos absolutamente nada, trabajar muy duro, con mucha ambición, pero a la vez con mucha humildad. No podemos desestimar a ningún rival, sea del país que sea, porque si ese rival está en la BCL, la BCL no elige los equipos al azar, sino tiene sentido porque los eligen, y sabemos que va a ser una competición.
Entonces, palabra de Juanma Rodríguez.
Preparado, y hay que estar muy ilusionados con ella. Y bueno, yo estoy convencido que el equipo, después de la decepción, entre comillas, el año pasado, de nuestra Final Four aquí, tiene muchas ganas de revancha.
Bueno, ganas de revancha. Y ha sido la historia que te hemos contado al principio del programa, con la carrera Urbana Ciudad de Málaga como protagonista. Todavía se pueden inscribir los que quieran, Javi.
Sí.
Tienen hasta el viernes los que vengan de fuera de Málaga, y hasta el sábado los de Málaga capital.
Y son más de 6.000 los inscritos en esta 43 edición de la carrera Urbana Ciudad de Málaga, la prueba que organiza, ya saben, el Ayuntamiento de Málaga, que patrocina Fundación Unicaja y el Corte Inglés. En la apertura, 6.135 inscritos, cuando todavía quedan todavía días para la celebración. La inscripción se hace en la web atletismofaa.es, y luego recoger su dorsal en las distintas zonas de deportes del Corte Inglés.
3:13 de la tarde, y déjame que te recuerde que Edgar Torrontera es uno de los mejores freestylers y uno de los pioneros del CMX en Europa. Va a hacer esta tarde firma de autógrafos en Navarro Hermanos, en su centro del Polígono San Luis, a las 6 de la tarde, insisto, hoy martes. Firma con todo un espectáculo. Edgar Torrontera es uno de los mejores freestylers de la historia. Además, Navarro Hermano es punto de venta de entradas para el Solo Flow Freestyle, que se va a celebrar el sábado 21 de octubre en el Martín Carpena. Así que ve, fírmate con Edgar Torrontera, hazte una fotito y ya te das con tu entrada para el Solo Flow Freestyle, que se va a celebrar este sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Las noticias más importantes que nos llegan del deporte malagueño, de la mano de Tesesa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado, a partir de las 7:30 de la tarde, desde la Rosaleda, sigue el partido Málaga-Real Madrid-Castilla, con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Centro de Adicciones Montealminara, Clínicas Dentales Boca a Boca, de Z Cocinas y Armarios, Aquastop Humedades, Matacopas y Tesesa.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Vas a cambiar de coche? ¿Sabes que en pocos meses no podrás circular por el centro sin una etiqueta medioambiental? Ven a Motor Factory y encuentra tu coche poco contaminante y al mejor precio.
Motorfactory.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:16 de la tarde, estamos comentando aquí con los tertulianos, es verdad, una noticia que ha sido portada en muchos medios de comunicación, es la prohibición de ciertos céspedes artificiales, los de la goma de caucho y demás, y en Málaga,
créanme, hay unos pocos.
Que hay unos pocos, ¿eh?
Anoche precisamente estuve yo jugando un rato y es verdad, son campos de...
Con las cositas estas...
Claro, de... que lleva el caucho, que si te metes ahí en la bota, que es una cosa que es incómoda, la verdad, entonces lo que quieren quitar es el caucho del césped artificial, no el césped artificial. El césped artificial inicial, el que se conoce de toda la vida. Luego, ¿verdad?, que vinieron nuevas generaciones y nuevos césped de última generación, sí. Que integraba ese caucho. Bueno, pues
es que ese caucho, yo recuerdo los primeros césped artificiales que había, que daba miedo tirarse.
Sí,
salía
sí.
Uno solladísimo, sí, ¿eh? Sí.
Que yo recuerde, entrenamos una semana en el campo del Tomillá, el Málaga Club de Fútbol.
El Tomillar, ese es el que picaba, ese es el que había en Málaga genuinamente.
Estuvimos allí una semana entrenando y Juan se acordó de todo el mundo. Juanito se acordó hasta del que picaba allí.
Yo recuerdo.
Era horroroso.
Yo tengo dos recuerdos: ese que tú dices del campo del Tomillar. Y recuerdo el Málaga-Tarrasa en Tarrasa, que ha ido que se jugara al hockey sobre hierba, que era césped sintético. Pues habrá que hablar con el ayuntamiento de Málaga, ¿eh? Porque
muchísimos campos.
Hay muchísimos campos, precisamente.
Es un problema.
Con ese problema. Si es que como el albero y la tierra, es que no hay nada. 3:18, vamos con el tema de debate, las redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, estamos preguntando sobre la Copa del Rey. ¿Qué te parece el sorteo para los equipos malagueños? Por ejemplo, Mariano dice por aquí, difícil y además siendo importante, no debe ser prioritario este año más que nunca la Copa del Rey. Dice Andrés Barraquero, me parece que está bastante lejos para ir y un rival bastante jodido, lleva más de un año sin perder en su campo. Antonio dice, me parece que este año es el único año que estoy de acuerdo en que hay que tirar la Copa. Francisco dice por aquí, la Copa ahora mismo es un enorme estorbo porque lo que hay que es salir del pozo de la primera red. Y no le falta razón a muchos aficionados que dicen que este año sí es muy incómoda la Copa del Rey.
Bueno, incómoda casi siempre para el
pero este
Málaga.
Año con el condicionante que está uno en la primera red, que tiene que subir obligatoriamente a segunda.
Yo digo lo de todos los años.
Y ojo que el partido llega entre el derbi del el Maulí y la posterior partido contra el Córdoba. Es decir, vas a Antequera y recibes al Córdoba. En mitad de esa semana tienes que ir a Baracaldo. Yo creo que el Málaga tiene que ser consciente de ello y llevarse al filial.
Bueno, al filial no, pero vamos, ahora lo vamos a comentar. Ahora lo vamos a comentar porque ahí hay mucho debate. Es que aquí todos tienen que dar el do de pecho y dar un pasito hacia adelante. ¿Y por qué no puede el Málaga eliminar al Baracaldo y jugar contra un equipo de primera división? Que es lo que creo que aspiramos todos los malaguistas. Bueno, ahora lo comentamos. ¿A ti qué te parece el sorteo de Copa del Rey? Como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ahora llega Credialpes, como siempre, con muy buenos consejos. Con el tema de la hipoteca, ¿eh?, que es casi imposible acceder a un piso, pues si es tu caso y quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, que ahí está Credialpes, que esa gente Cofidis te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Concerta una cita gratuitamente, te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, anota, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostúa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3:20, vamos con el tertulión, el de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, con el tertulio. Venga, Paco, que te saluda el primero, pero no te presenta. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Emilio, y a todos los contertulios.
Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio y compañía, buenas tardes.
Bueno, ya, a mí ya Javi me ha enervado con el debate que has sacado a relucir.
Yo lo tengo claro, Emilio, lo siento.
La copa no se tira.
A mí me ha cabreado muchísimo.
A mí me ha cabreado, ¿no?
Alguien aficionado al fútbol que hable del escudo del Málaga con ese desprecio. Y discúlpame, Javi.
No, Antonio.
Eso de mandar el filial, el equipo es el Málaga, es el Málaga Club de Fútbol. Tiene un escudo, tiene una antigüedad, tiene una tradición, es una entidad seria, rigurosa. ¿Cómo es eso de echar un partido porque es Copa del Rey? La Copa del Rey entra en todos los planteamientos de la temporada para los equipos que la juegan. Y tienen que estar perfectamente ordenados para atender esa competición. No se puede solicitar y pedir que el equipo vaya con el filial. ¿Pero qué es esto?
Además,
es que hay que competir.
Hay una plantilla
de 23 y luego te podrá llevar a la gente del filial.
Habrá jugadores que tendrán que jugar, pero luego tienes una plantilla, pero vamos, de toda la vida de Dios, tirar por la ventana o a la basura un partido como este, que luego te puedes encontrar un partido importante.
Pero Paco, es que llevamos...
Da igual.
Pero Paco,
es que da igual, Paco, llevamos con ese
mantra de la Copa del Rey, llevamos toda la vida. Cuando está en primera, no, porque te juega el descenso en Vigo. Cuando está en segunda, no, es que te está jugando el ascenso o no bajar en el campo el Cartagena. Ahora no, es que te juega contra el Córdoba, a lo mejor queda el primero.
Hombre, es el
tú tienes ahí la Copa del Rey, estás en primera federación. Luego pasará que ganarás, empatarás, sacarás mejor equipo, peor equipo, pero la obligación de cualquier equipo, y más del Málaga, es competir a un equipo de segunda federación. Oye, que luego va al campo el Baracaldo, que sabemos lo que puede pasar en el norte, y te pintan la cara, bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Y ya diremos si el planteamiento se ha acertado o no, pero a priori el Málaga tiene que hacer es ir a Baracaldo o al campo que sea, competirla, que luego cae, pues...
Emilio, vamos a ver una cosa, que yo doy por sentado, porque esto es como el soldado en la guerra.
Está diciendo que el Málaga tira la Copa del Rey, lo acaba
que
de decir literalmente.
Vamos a ver, Emilio, lo normal es que tenga que competir, me parece muy bien, pero que tenga que competir con los menos habituales, porque te está jugando esta temporada.
Bueno,
el filial ha sido un comentario rápido que yo he hecho, pero que te quiero decir que mi idea y mi propuesta es que esta temporada en concreto, con la obligación...
Pero ojalá, es que llevamos toda la temporada. Emilio, toda la historia del Málaga es la misma película.
Bueno, pero, es que siempre, pero este igual. Año hay una absoluta obligación de dejar la primera red y volver a segunda. Con estos caldos, yo intuyo que el Málaga en ese partido pues a lo mejor irá con los menos habituales.
La temporada que el Málaga, temporadas que el Málaga se ha dejado más narices, la Copa del Rey fue la de las 18 fichas profesionales, porque la mentalidad de Pellicer era la de ir con todo. Bueno, con todo lo mejor que él pudiera.
Digo, que competir, van a competir.
Luego en Coruso jugó, recuerdo que jugó Ichan, jugó Juan Cruz.
No. Irán los menos habituales, porque este año está la obligación de subir. Y lo normal que el Málaga vaya a competir. Es normal que vaya a competir. Pero yo, mi idea es que esta temporada es la primera
ahora,
vez.
Ahora, cuando venga el Madrid y el Barça, todos queremos que estén en la Rosaleda.
Sigamos con tu idea, que es magníficamente...
Lo bueno del debate es que hay gente con el sí y con el no. Venga, a ver, Paco y Juan, que no han hablado.
¿Sabes a mí lo que me enerva de esto, Antonio? Que luego, perdóname, Paco, que luego... Y lo tengo detrás del cristal, si no es que lo cogía.
Yo también.
Pero ¿sabes lo que me enerva de esto? Que tú di por un casual que el Baracaldo, que el Manchego, que el que sea, se cruza en cuarto de final con un grande de España. Y digo, joder, ya que ve que nunca está el Málaga ahí. Porque ya hemos diciendo eso desde el año 74 que el Málaga disputó
las semifinales. El Mirandés de segunda B llega a semifinales.
No te da envidia. No nos ha dado aquí nunca envidia de eso.
Vamos a ver.
La primera eliminatoria para qué vamos a llevar a cabo.
Te cambio el debate. ¿Qué quieres, llegar a una semifinales de Copa o subir a segunda?
¿Pero por qué tengo que elegir en octubre?
¿Por qué tengo que elegir en octubre?
Da cosas que tú me digas. No te la juegas.
¿Qué quieres, subir a segunda o ser semifinalista de Copa? Venga, ya
yo quiero ganar la Copa del Rey.
Una cosa, de verdad, Javi, parece mentira. Es normal. Tú no lo entiendes y no lo sabes, porque tú no estás jugando al fútbol, tú no juegas al fútbol, tú eres periodista y estás en la radio.
Yo estoy igual, juega.
Yo estoy igual que él, ¿eh?
El pony loco, le decimos.
Tú no pero sabes. Vamos a ver una cosa, Paco, que yo sé a dónde tú vas a ir.
Perdona,
el pensamiento que yo tengo en el fondo lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que públicamente no va a decir, vamos a tirar la copa. Claro,
pero, todo el mundo.
Claro, perdona, que no. Vamos a ver, nadie va a tirar la copa.
Párate,
yo tenía el debate planteado de otra manera.
pero los futbolistas, los jugadores de
Javi,
fútbol,
alguien, perdóname Paco, ¿alguien te asegura que tirando, como tú dices, la Copa en Baracaldo vayas a ascender a segunda división?
Bueno, no.
¿Alguien te lo garantiza?
No
te lo garantiza nadie, hombre.
Que todo es una mentira. Que el futbolista lo que quiere jugar son esos partidos y ganar, porque van a tener mejores partidos.
Paco, me habéis convencido.
Paco,
me
retiro. Siempre pongo el mismo ejemplo. Supuestamente, para mí no, pero supuestamente el mejor entrenador de la historia del Málaga, Manuel Pellegrini, no sé si os acordáis, va al Bernabéu a jugar contra el Real Madrid. El domingo jugó aquí Osasuna, estaban los dos equipos en puesto de descenso. ¿Qué hizo Pellegrini? Como el Bernabéu voy a perder, puso allí
pero si es que al final
lo peor que tenía del equipo, jugadores sin ritmo, sí, gente del filial, nos metieron 7. Luego vino aquí el Osasuna y el Málaga perdió 0-1, que ahora no lo recordamos. Pellegrini estuvo a esto de ser cesado. Al final, afortunadamente, cambió la historia. Pero no le aseguro que el Málaga le ganara a los Osasuna. Claro,
mira, cuando un equipo además está en buena dinámica y juega y gana partidos, eso cansa muy poquito. Cansa lo otro. Cuando tú vas con mala cara, vienes de perder y todo eso. Pero cuando tú estás en una buena dinámica y vas a Baracaldo y gana, y la alegría del entrenamiento y con otro juego, eso es lo mejor que hay. Eso no cansa, claro, cansa, no cansa lo otro.
Paco, Juan de, que estáis aquí atónitos.
Bueno, yo estoy de acuerdo con la mayoría, lo cierto, Javi, pero yo también creo que no se
cuando
debe...
lo lleves con la bici de marra, no, déjalo en...
Sí, le voy a dar un
de marraje ahí.
Cuando un equipo va a competir en todo. A los primeros que le tienes que preguntar esto, que se le está preguntando a los propios jugadores, al entrenador, era lo que te dicen, ellos van a competir.
Hombre, claro, además, claro que sí van a competir,
además,
Paco, normal.
Van a competir y van a querer competir con todo. Y la Copa del Rey es precisamente el ejemplo exponencial de que aquí los cálculos no valen. Es decir, aquí no se puede hacer cálculo, aquí siempre salta la sorpresa, es lo bonito de la Copa, y yo creo que tienes que ir con todo para intentar, bueno, pues entre otras cosas, engrasar a la gente más ahí, ¿no? Yo no doy por hecho que se puedan hacer cálculos. A mí me gusta eso, el comentario es así, el cálculo cuando se dice, bueno, ya no han eliminado, bueno, tampoco era la Copa como eso, vale. Ahí no,
Paco,
nos consolamos, pero
que tenemos,
hay que ir a competir.
Paco, que tenemos también otro ejemplo tan cercano.
Y estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, cuidado, que es el escudo del Málaga, que es el escudo del Málaga.
Paco, es que tenemos tan cercano otro ejemplo de lo que acaba de decir Javi. ¿Os acordáis del Escobedo Málaga? ¿Cómo fue el Málaga Escobedo? ¿Y cuáles fueron las declaraciones posteriores? ¿Y el Málaga ganó partido después? Nada.
Claro.
Estábamos en descenso, o que no nos acordamos.
Que memoria tiene medio.
Es que me lleva tantos malos ratos que no se me olvida. Juan de.
Bueno, yo partiendo de que a mí el Baracaldo con tomate me gusta mucho, me gustaría darle, yo creo que lo había hecho ya, a la familia de Álvaro Prieto un abrazo, y al club del Córdoba en vuestro nombre también, y sobre todo a Antonio Fernández Monterrubio, que estuvo muy cerca, sí, de reclamar el Málaga, y estos días hemos hablado, y familia que veraneaba, por cierto, la costa de Málaga, y bueno, que podría haber pasado cualquier chaval de esa edad, de cualquier club, de cualquier ciudad. Dicho lo cual, a mí no le falta razón, en el sentido de que no entrevelado, él no ha querido decir tiro la copa, ¿no?
No,
tú,
no.
Tú con lo agarrado que no tiras nada.
Ha sido un comentario banal, pero sí que es verdad que en el trasfondo...
Como diría mi amigo Sergio Escariolo, en el fondo, comentario de barra de barra.
En el fondo del comentario es que competir van a competir, pero si lo eliminan no va a pasar nada, ¿eh?
Lo
no
que sí es verdad que todos vamos a mirar a la Copa del Rey, si es el sino del Málaga, de reojo, sí, pero vamos a competir, pues sí.
Claro, normal.
Claro, vamos a competir. Si el Málaga no tiene mucho que perder en el sentido, dentro de esa competición, es verdad que, y ahora entraremos más en materia a medida que vaya pasando la tertulia, que me preocupa la intensidad del equipo, el otro día con el Melilla, yo empecé ya a verle la oreja al club, al equipo.
La segunda parte se nos hizo muy
cuidado,
bien.
Entonces es verdad que yo no digo que tiremos la copa, pero yo tengo una cierta sensación de contradicción, porque vamos a jugar contra un equipo rocoso, que habéis comentado que lleva más de un año sin ganar, creo que un equipo cómodo en este tipo de competiciones, y el Málaga pues tendrá que también presentar sus credenciales, por chavales que querrán también poner, claro, sobre la mesa su carta de presentación, decir que aquí estamos, y luego la taquilla, si el Málaga está enchufadísimo, si ya traiga lo que traiga, vamos a llenarlo, y luego lo que decíais, ¿no? Y la inercia, lo que decía Paco Pineda, la inercia de la victoria. A mí lo único que me preocupa de estos campos, la competición, la intensidad y demás, son las lesiones, lo único que me preocupa. Sí. Más que perder y cambiar tal. Lo que me preocupa de Baracaldo son las lesiones.
Es que si algo estamos viendo, compañeros, es precisamente que se nota mucho cuando hay cierto equipo en el Málaga y cuando sale otro equipo en el Málaga. Creo que se está viendo, ¿no?
Bueno, pero eso tenemos que corregirlo. El
Que hay mucha diferencia entre titulares habituales y suplentes.
Ya, pero cuando tú el equipo está bien y entran otros que a lo mejor no están bien, se tienen que adaptar y entrar en la dinámica del equipo. Yo creo que quizás el del domingo fue un poquito desacertado el segundo tiempo. Miguel Rivera es muy veterano ya, es muy listo. Él hizo el partido a su manera. Y bueno, al final nos quitó un poquito el balón en el segundo tiempo y nos creó muchos problemas. Nosotros le cogimos un poquito miedo. Yo creo que le cogimos miedo. No es que el equipo esté mal, ni físicamente, ni nada de eso, sino que le cogen miedo a que te empaten, a que... Pero por lo demás, bueno, un mal segundo tiempo, nada más.
Yo no sé, yo, hombre, a mí me pasa como a Juan de... Yo ya no solo el último partido frente al Melilla. A mí los dos anteriores a este, San Fernando y Recreativo... Yo al equipo lo vi, no lo vi con la suficiencia de un equipo que aspira a otra cosa que mantener la categoría. Yo le veo lagunas importantes y hasta cuestiono decisiones del propio entrenador. Y mira que yo respeto muchísimo a Pellicer, porque me parece que uno de los poquitos entrenadores o del grupo de entrenadores honestos donde los haya, trabajador, constante, consciente de dónde está, pero yo lo veo temeroso, lo veo asustadizo, me da la impresión de que falta cierto control sobre algunos futbolistas. Yo en los tres últimos partidos no veo al equipo como para estar arriba. Yo estoy siguiendo la primera red más que la primera y segunda división, y Castellón e Ibiza van como un auténtico cañón, pero como un auténtico cañón, con una verticalidad, con una realizando goles por un tubo, definiendo, y cuidado, o sea, a mí eso sí que verdaderamente me preocupa. Pero
yo, fíjate, el Ibiza no he tenido la ocasión de verlo mucho. El otro día sí estuve viendo el Ceuta-Castellón. Pudo perder el Castellón perfectísimamente. Lo que pasa es que luego tiene una pegada arriba. Ahora, le encajan ocasiones de gol, pero una barbaridad.
Absolutamente,
¿eh?
La pegada que tiene.
Pero pasa que luego llega y marca.
Ah, llega con cinco jugadores adelante. Es un cañón de momento. Es verdad que la liga es muy larga. Esto tiene muchos.
Sí, los picos y todas esas cosas.
Muchos picos de el esfuerzo del trabajo del equipo. Pero habrá que esperar, es verdad que habrá que esperar.
Yo lo que veo, Antonio, y estoy de acuerdo con lo que dice, no sé qué opina Paco y Juan de, lo positivo es que el Málaga está ahí, está la estela de Castellón y de Ibiza, que nos han ido muy lejos, que le sacamos 7 puntos ya al sexto clasificado, es decir, a equipo de playoff, y que creo que el Málaga tiene mucho margen de crecimiento. No veo todos los partidos del Castellón y del Ibiza, no sé hasta qué punto ellos tienen tanto margen de crecimiento, como desde aquí creo que todos le vemos al Málaga Club de Fútbol. Pero te compro lo que has dicho, yo veo al Málaga muy temeroso. Siempre hemos escuchado, somos el Málaga, ¿eh? Somos el Málaga, pero marca el gol y pues vamos a coger lo que tenemos y aquí me quedo. Y a lo mejor si fuerza la máquina, puede decir, no, es que le empatan, pero a lo mejor si fuerza la máquina, cae el segundo.
Es verdad que en cada partido de estos que comentamos, en los tres últimos básicamente, ha habido oportunidad de hacer más goles, es verdad que no se ha definido al final.
La primera parte contra el Melilla podía ir el Málaga al descanso 3-0, sí, perfectamente. Sí, perfectamente. El árbitro, por cierto, lamentable. ¿Eh?
No es muy bueno. No
tuvo el hombre, no tuvo su mejor.
Para que Antonio lo diga.
No tuvo su mejor. Porque el penalti que le hacen, creo que fue.
Mira que un árbitro veterano en la categoría, ¿eh? Por eso está ahí, por eso sigue en primera vez.
El penalti que hacen a Juanpe, yo no he visto penalti más claro en mi vida. Paco.
Hombre, yo al Málaga del otro día le doy un poco el beneficio de la duda por el día que fue. Era mitad de semana, pues a lo mejor no se habían hecho los entrenamientos, bueno, que a lo mejor al equipo le hace falta, no lo sé. Pero sí, bueno, coincido contigo en lo que sigo siendo optimista en ese sentido, en que tiene margen de mejora. El equipo tiene margen de mejora, yo lo veo con buena actitud. Si hubieran entrado las ocasiones de gol que hubo al principio, estaríamos hablando de otra cosa. Y sí cambia mucho, sobre todo arriba, cuando, estoy de acuerdo contigo, cuando salen los que no son habituales. Y creo que hay jugadores en el Málaga que tienen que espabilar. Lorenzo Úñiga corría como pollo sin cabeza. Y a lo mejor un estilo de juego que tiene también el juez, que no sale, el Alzheimer, el hombre. El otro delantero es...
Roberto.
Roberto, perdón. Roberto. Y pero sin embargo Roberto es más vertical, va más directamente al choque y sí, Lore, sí. Lo vi yo un poquito así y tal. Y yo creo que ahí el Málaga desperdició ocasiones por eso, por no estar a lo mejor en la línea de lo que tiene que ser un delantero en ese sentido, de pescar las
y luego hay otra cuestión. Yo creo que a esta altura, aquí Paco podrá opinar más mejor que yo al respecto, pero a mí me sorprende que continúen produciéndose jornada tras jornada con 4 o 5 cambios en la titularidad. O sea, no hay un equipo tipo. Ya debería haber un equipo tipo y contar con los que son cambiables o que van a
Pellicer
ser.
Pellicer siempre va a hacer algún cambio.
Pero a mí, bueno, algún cambio.
Es su idea que tiene, es tener a todos enchufados para no tirar, por ejemplo, la Copa del Rey.
Ya. Dice Antonio, tiene que haber un equipo base.
El equipo base.
Yo creo que el equipo base lo sabemos.
Sí, no, todos, pero él fuera juega de una manera y en casa juega de otra.
Sí, pero el equipo base del Málaga
y
está
eso,
claro.
Eso no debería de ser un equipo
como el Málaga. Es el portero que lo tiene a salvar los puntos, Alfonso Herrero.
Que te lo digan a ti.
Es el
hombre, cuando yo jugaba, metía
a decía los sufridores en casa.
Pero claro, yo sabía que tenía que jugar Juan y
la teta le llamaba a la Rosaleda.
Yo lo tenía muy claro.
Me parece que Roberto no puede dejar de ser titular, claro. Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Me
parece, yo creo que la categoría también, Antonio.
Que luego juegue Lauren para que refrigere. Porque Lauren no está demostrando absolutamente nada. Para desgracia nuestra y para él mismo.
Roberto Dion tiene que ser titular.
La mejor de las voluntades, pero yo creo que Roberto es un futbolista de la misma manera que
además,
el portero. Es titular, tiene
además,
que ser Roberto. ¿No?
De pareja con.
Bueno, pero no vamos a cargar las tintas ahora contra Loren. Porque yo creo que habría que darle la oportunidad. Yo creo que el Málaga, más que Loren, yo no voy a poner el acento sobre nombre. Y mira que hay 2 o 3 jugadores que el otro día los estuve observando, más allá de las ocasiones que se crearan. Y puso un tuit que se cree que estamos en el Bernabéu. Ya han empezado a creerse que estamos en el Bernabéu, cuidado.
¿Pero aquí los jugadores o...?
Algunos jugadores, no voy a poner... Me voy a permitir que no diga nombre, por no meter presión, porque yo sé que no escucha.
¿Por pasearse o qué?
Sí, porque ya estamos enganchados, ya nos creemos que estamos arriba, sobamos mucho el balón, perdemos el sitio...
Paco lo va a decir.
Vale, yo no sé, a lo mejor me estás leyendo el pensamiento. Entonces, el Málaga, disculpa Paco, tiene ese torrente de 20 minutos. Y es verdad que todavía no hemos enganchado en esos 20 minutos los 2 o 3 goles, porque el Málaga perfectamente, el otro día el portero estuvo brillante, Culmen, el del Melilla, me encantó.
Sí, no, la primera parte fue
me encantó. Vale, ¿cuál es el problema? Que si en esos 20 minutos, que a la inversa, siempre se dice que los partidos se calibran los 20 minutos de cada tiempo, ¿no? Que esos 20 minutos el Málaga no alcanza el objetivo que se ha marcado, ahí deben estar los jugadores con galones. Pero es que el día del Melilla... Yo los jugadores con galones empezaron ya, oye, ya empezamos a creérnoslo, ¿no? Y yo espero que sea un espejismo, pero porque son los que debería haber tirado del carro, decir, oye, si tú hablas, no, yo me creo aquí que por sobarla o por ponerme en medio ya soy más que nadie, ¿no?
Ese es uno de los problemas.
Es que hay que hablar, hay que situar a los compañeros, psicológicamente transmitir lo que dice el míster, y eso es lo que me preocupó a mí, digo, ostras. ¿Qué pasa? Que hay 2 categorías aquí de jugadores. Loren, ¿qué hizo? Pues no aprovechó su oportunidad, pero había que dársela. ¿Me entiendes? Tiene verdad que lo que nadie le puede negar, que el hombre voluntad pone, hambre tiene.
Sí, no, si voluntad no lo damos por hecho, pero y claro que hay un hecho objetivo. Tú dices, joder, la eficacia de jugadores, pero sí que es verdad que tienes que seguir apostando a lo mejor, pero a lo mejor, como dice Antonio, mantener un equipo base
y que no sepa, Paco,
¿cuántos
disculpa,
jugadores han rendido siempre en la historia de cualquier equipo saliendo del banquillo?
No, mira, el mismo Roberto en la primera época del Málaga, perdona, rendía como Loren, corría igual y la efectividad era la misma.
El fútbol es mucho más sencillo que todo eso. El fútbol, lo único que tienen que hacer los jugadores es hacer lo que saben hacer. El problema es cuando se meten en camisas de 11 varas. Es cuando a lo mejor jugadores empiezan a conducir más de la cuenta, regates en sitio inapropiado, se empiezan a perder balones, y eso es cuando vienen los problemas, cuando ya te empiezan a coger la contra, y entonces los jugadores y el entrenador, que yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero deberían de mirar un poquito.
Pero eso le pasa mucho al Málaga, que tú dices, lo de conducir el balón y no soltarla.
No te puedes ni imaginar.
Tremendo, ¿eh?
Yo estuve...
Que hasta el central está nervioso.
Me puse en el plan de ojeador el domingo. Me puse un papel y empecé a escribir. Puf,
lo tuve que dejar.
Que el Melilla no hizo
una
nada,
barbaridad.
¿Pero qué escribiste?
De conducción inapropiada, regate inapropiado, pérdida de balón. Hombre,
Paco, eso se lo pregunté yo a Pellicer, bueno, y me dio la razón. Dice, pues sí, lleva razón. Pues entonces, es que no puede ser...
Entonces, si me da la razón, pues es él el que tiene que arreglar eso. Claro.
Yo la primera vez que le di de tacón
en el Madrid, así me pusieron 5.000 pesetas de multa.
Claro, eso es tontería.
Mil duro de multa.
Eso se lo pregunté yo a Pellicer.
Me dijo, 5 lobitos.
Y eso dolía, ¿no?
¿Cómo? ¿Mil duro en el año 80?
Se lo pregunté a Pellicer porque no era la primera vez.
¿Sabes lo que me dijo? Aprende primero a darle con el interior y luego le das con el tacón.
Que no era la primera vez, porque no se lo pasó en el día del Melilla.
Esto es muy sencillo.
En el empate contra el Recre.
Juan driblaba, yo lo justito, yo intentaba meterla cuando podía.
Tú tacón no, bailarina.
Juan de más del escorpión.
Es que tú veas jugadores que quieren driblar en cualquier lado, en medio campo, en una banda.
Eso es lo que me preocupa.
Cerrado.
El Málaga tiene 1-1 en Huelva y en la última jugada del partido, que la conduce Loren, no ve al compañero al lado. Y la soba demasiado la rubia y Kevin.
Eso ya son jugadas en ataque.
El otro día vimos también a Sangali, que lo dobló Dani Sánchez unas pocas de veces y la criatura se pegaba la carrera en falso y luego, claro, pierde la pelota y le coge la espalda al chaval.
Por eso que yo creo que hay jugadas, acciones de...
A mejorar.
A mejorar muchísimo. Mucho. Y que le compete al míster, ¿eh? Que parece que ahí hace un taconcito y lo repite dos partidos después. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que a mí me mosquea. Me está mosqueando mucho el equipo. Bueno. Y abundando en lo que ha apuntado Juan de, si encima van ya decrecidito, mal se nos plantea el futuro. Yo confío en que no, ¿eh? Porque yo creo, como coincido contigo, en que el equipo tiene progresión, hay jugadores que todavía tienen recorrido y que van a mejorar. Por lo tanto, esperemos que cambie esa filosofía de juego.
Vamos a ahorrar la factura de la luz.
Vamos.
Vale. Y ahora después que pone un corte del alcalde.
Vale.
Sobre el tema de la Rosaleda.
Porque decía que era sobre la luz.
Siempre le pone lo del alcalde, lo pone siempre alto.
Amigo.
Bueno, el alcalde tiene también que hablar del recibo del agua, que va a subir. Pero aquí los amigos de AGS Solar de lo que nos hablan es de cómo ahorrar con la factura de la luz. Ya sabes que AGS Solar es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Si quieres ahorrar en la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda, puede llegar a ser solo de unos euros esa factura, porque existen ayudas públicas entre el 40 y el 80% para este tipo de instalaciones. No te asustes que AGS Solar te solicita también gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 3:43 de la tarde, estamos en el tertulión de cada martes con Antonio Martín Navarrete, con Juan de Villena, Paco Valverde y Paco Pineda.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Rum 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
En Restaurante Reyes, además de tener la mejor paella de España, somos especialistas en arroces. ¿A qué estás esperando? Ven a Restaurante Los Reyes y disfruta de nuestra carta.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:44, estamos en el mes de octubre, mes del arroz. Vaya jornada de arroz en la Caleta Beach Club. ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de la costa malagueña en un entorno único y un marco incomparable. Además te pilla cerquita a ti, Paco, ¿eh? En la Carihuela, en la Caleta Beach Club, los mejores petos te están esperando. Y además musiquita en directo, en zona chill out con hamaca y mucho más, que no te lo cuenten. Haz tu reserva y disfruta de un rato inolvidable en la Caleta Beach Club. Además, como te digo, durante todo este mes de octubre tenemos las Jornadas del Arroz. Hasta el 50% de descuento durante todo este mes de octubre. Así que tu sitio está en la Caleta Beach Club, en la Carihuela, en Torremolinos. 15 para 4 de la tarde. Creo que escuchen al alcalde de Málaga. Ayer estuvo aquí en directo en los estudios de COPE Málaga y le preguntamos por el tema del estadio. Ya sabes que Málaga está bien posicionada para ser sede en 2030. No sé si nuestros ojos lo verán. Esperemos que sí. Para ser sede del Mundial. Y para hacerse el Mundial no vale con la Rosaleda que tenemos ahora. Hace falta una nueva Rosaleda. En el mes de marzo se presentó un proyecto faraónico, súper importante. La maqueta está muy chula, muy bonito. Con arriba una plataforma que sirviera de observatorio de la ciudad, aparcamiento. Todo muy, muy chulo. Entre 70 millones y 110 millones de euros. Ahí donde está el matiz de la cuestión.
¿Y dónde?
Yo pensaba, y ahora voy a preguntar a los
más lejos del lugar. Paco, ¿dónde está?
¿Dónde está? Y ahora os quiero preguntar que todo esto iba a ser iniciativa de las instituciones, Junta Andalucía, que es la que ha liderado esta candidatura, del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación, que son las tres tenedoras del estadio, las tres propietarias. Me sorprendió cuando el alcalde invitaba al Málaga a participar.
Sería un complejo muy interesante que se hiciera, ¿no? Tal como se ha pensado, hay suelo para ello, un poco apretado, si me permití, entre el río y la Avenida Rosaleda, pero cabe que hay.
Pero a día de hoy es inviable, ¿no, alcalde, que el Málaga pueda invertir, hoy, y más esa cantidad que estamos hablando?
Por hoy es inviable, pero los propietarios son los que podíamos, y Málaga lo puede ahora todavía, porque no ha habido un cambio en propiedad que pueda permitir tener ese panorama, abordarlo con una inversión privada y que estudiarlo bien legalmente ese tema. En concesión, durante X años, con el acuerdo posible con el club actual con los propietarios del club más adelante, no sé si me explico, para seguir utilizándolo como tal, ¿no? Eso creo que cabría buscar esa sostenibilidad, que no tenga por qué costar.
Sí, pero alcalde, si por ejemplo me decía usted que al final de año, a lo mejor diciembre o ya para la primavera del próximo año, dicen Málaga sede del Mundial de 2030, sí, hay que iniciar ese proyecto que se presentó
con otras 4 o 5 ciudades españolas.
Claro, además, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se aborda ese proyecto? Porque eso, la financiación es
eso tenemos que tenerlo muy estudiado, y hay que hay tiempo, pero en fin, hay que apretar en el estudio desde el Ayuntamiento, Diputación y Junta para abordar este escenario. Escenario rápido con tales condiciones, siempre rápido tiene que ser porque el tiempo lo apremia muchísimo, ¿no? Fórmula externa, que lo hagan externo, sea el club o sea iniciativa privada, en última instancia nosotros, pero yo creo que el ideal es que fuera fórmula externa. Cabe de las dos formas, porque el club tenga potencia para hacerlo o porque desde los propietarios actuales abordemos un concurso a iniciativa privada. Es un sitio magnífico para hacer cosas ahí. Lo que se ha hecho al final de Martirico revaloriza el espacio. Lo que está haciendo como hotel en Carrefour Rosaleda también revaloriza el espacio.
A mí me sorprendió que se abordara la palabra Málaga Club de Fútbol en la inversión del estadio, y también me sorprendió que Málaga, todo el mundo habla de lo bien posicionada está, del cañón de ciudad que tenemos, no haya un plan claro para la remodelación de lo que se supone, claro, que es la nueva Rosaleda, sede, ojalá, de un futuro mundial.
Fíjate, conociendo al alcalde y oyéndolo ahora en esas declaraciones, no creo que esté el alcalde muy convencido de que Málaga sea sede del Mundial 2030. Yo creo que eso es un hándicap tremendo. O sea, el alcalde habla de los propios, de implicar al Málaga, pero es que el Málaga está en una situación tan penosa,
bueno,
económicamente hablando, que meterse en un proyecto de esa envergadura yo creo que no tiene capacidad.
Ahí hay un CVC, ahí hay 40, 45 millones de euros que la Liga, a través del proyecto Liga Impulso, dio a los clubes para mejorar las instalaciones. Por eso el alcalde dice un concurso privado entre las tres administraciones, en el que eso habría que hacerlo bien, regularlo bien, en el que el Málaga evidentemente podría aportar algo de dinero de ese CVC.
Pero ¿el Málaga de quién es?
O sea, claro.
Eso que enriquece...
Eso es lo que dice el alcalde, que todavía no sabemos qué propiedad tendría, entonces, quién habría que recurrir, quién del Málaga daría ese paso.
Ayer, te lo digo de verdad, Javi, fue un palo muy gordo como malagueño. Escuchar, porque yo pensaba, digo, bueno, cuando se presentó en su día el proyecto,
claro, yo creo que eso,
pues ya estaba mascado que las tres instituciones, por lo que sea, o por la financiación que sea, tenían estudiado de dónde iban a sacar esos 70 y 110 millones de euros. Cuando ayer escuchaba que eso no estaba claro y que se invitaba al Málaga a colaborar, pues yo me quedé bastante frío.
¿De la Rosaleda de ahora?
Sí, sí, tal cual.
¿Van a hacer aparcamiento?
En el mismo sitio.
¿Y con aparcamiento?
Muy claro. ¿Sí? Con 5.000 aparcamientos.
Sí, madre mía. Sí, sí. No sé dónde lo van a hacer.
Un hotel y todo.
Hombre, sí. Un aparcamiento, eso lo hace por debajo del estadio, Paco. Eso hasta ahí llega, ¿no?
Pero, Paco, ¿qué te parece?
Que no vaya... A mí no me parece. Yo soy partidario de sacar el fútbol de ahí, de Málaga, del centro. A otro lado.
Pues se dice que se premian mucho los estadios urbanos. Paco Valverde.
Yo no. En un momento pensé que a lo mejor la intención del alcalde es decir, joder, fijaros lo que pasaría si tuviéramos una propiedad en condiciones, podríamos a lo mejor colaborar y no, claro. No sé. No, me da como que ha tirado un poquito ahí del cable para mover el árbol, ¿no?
Pero,
no lo sé.
Pero no lo ha movido. Pero no lo ha movido en la dirección adecuada. Tenía que ir al tema donde está el origen.
Claro, lo primero
del problema,
que tiene que hacer son cuentas reales.
Porque es que la CVC que apunta Javi. La CVC que hace, gasta un dinero,
el 75% para instalaciones deportivas
y lo metes ahí a un club que la propiedad todavía no se sabe.
Pero Antonio, a Javi habla del CVC. El CVC total al Málaga le correspondían ¿cuánto?
45 millones.
Vale, unos pocos ya se han invertido en la ciudad deportiva y lo que está por venir. Con el dinero restante no tenemos, como se suele decir, ni para la entrada del piso.
Claro. No, pero que
estamos hablando de 70 millones de euros.
Estamos hablando de 100 millones en el que el Málaga pondría un porcentaje de lo que dice el alcalde. Javi, yo lo he entendido así, ¿eh? No creo que el alcalde diga el 100% que lo sufraga el Málaga.
No, no, no reitere, si no hay propiedad, es que no hay propiedad de la entidad, claro. Es inviable. Claro. ¿Quién toma la decisión?
La tomará el que la está tomando ahora mismo la construcción de la ciudad deportiva.
Vale.
¿No? La ciudad deportiva era un proyecto que ya había iniciado.
Que ya se había iniciado. Es que no hay nadie que dé el paso, ¿no, Antonio? Es lo que tú quieres decir.
Es lo que yo quiero decir porque es lo que es. O
sea, pero, Antonio, vamos a ver. Tú, Javi,
salvo aquí la única salvedad que tiene el tema es que la propiedad del inmueble son las instituciones, Diputación, claro. Ayuntamiento y Junta.
Antonio,
si estos tres se ponen a hacer el estadio...
Antonio,
pero pedir al Málaga que aporte dinero, imposible.
Pero Antonio, voy con dos matices y escucho a Juan de Villena. El primer matiz, ponte como hubiera una propiedad en el Málaga. Un equipo en Primera Federación, ¿cómo va a cometer eso? ¿Cómo va a cometer la obra en la que estamos? Que no es tirar una valla y construir otra. Estamos hablando de una obra de mucha, mucha envergadura. Eso por un lado. En el punto número dos es que ahora mismo estamos hablando de un equipo que está en Primera Federación.
Ya, pero es la oportunidad de tener un buen estadio en esta ciudad.
Y punto, ¿eh? Y si no, está claro. Y punto número tres, Antonio, cuando el jeque estaba boyante y todas estas cosas, yo recuerdo hace años de que se hablaba que el jeque quería comprarle el porcentaje a cada institución para que el estadio fuera en propiedad. Y las instituciones se negaron en redondo.
¿Tú crees que el jeque ha estado alguna vez boyante?
Antonio, bajo mi punto de vista, con buen criterio. Porque decía, no, claro que puede especular, me parece estupendo. Y ahora, visto lo visto, fue una decisión acertada. Y ahora estamos hablando de esto cuando el Málaga está viendo la peor situación en 25 años. No sé, a mí me dejó Juan de muy, muy preocupado.
La Diputación hay que partir de la base que tiene unos 350 millones de presupuesto para el 23 y el Ayuntamiento no llega a los 1.000 millones. La Junta de Andalucía desconozco.
Claro, que no se va a pagar el estadio en un año tampoco.
Bueno, independientemente de eso, lo que yo creo que al alcalde se le escapa es que si hay una partida presupuestaria solo exclusivamente para infraestructura, supongo yo que estará acotada para esa inversión. Y habla de una cesión de 15 años, ¿vale? Yo creo que no ha empleado las palabras más afortunadas a la hora de decir que el club nos lo quitamos durante 15 años sin poner dinero del CVC, si en el caso de esa partida presupuestaria. Lo que habrá que ver es si esa partida presupuestaria, de alguna manera, si no se gasta, se desaparece. Entonces yo creo que el club, en el estado en el que está, sí puede decidir emplear esa partida presupuestaria. Eso por ahí. Yo como malagueño creo que un error mantener a Rosaleda donde está, porque hoy en día los estadios de fútbol no valen solo para una vez cada 15 días. Debe ser el SATI. Y el alcalde, como proyecto de ciudad, entiendo, y de hecho emana de él ese proyecto de ciudad, y hay que valorarle lo que se está haciendo en la zona de Martirico, pero creo que sería mucho más rentable concentrar el estadio, por ejemplo, donde está, y me van a decir los deportistas minoritarios, es que nos va a quitar el estadio de atletismo. No, que cabe en otro sitio. Pero lo que una realidad es que el otro día, a las 2 de la tarde, disculpa Paco, terminamos de jugar con el Melilla, ¿y dónde carajo íbamos? Y antes. Entonces, los estadios de fútbol, que son el modelo del Colonia, que no han inventado la Coca-Cola, ahora me pagará, es que sean galerías comerciales, que sean ludotecas.
El objetivo que persigue el alcalde.
Desde luego, el sitio no es el más adecuado, pienso yo.
Bueno, ¿cómo que no es el más adecuado?
Para mantener un estadio a lo largo de
una zona
de actividad.
Donde, en una zona donde hay dos hoteles, ya. presente físicamente, el del centro comercial que está más arriba y las nuevas torres que hay en
a mi allí, entender, a mi forma parece, de ver las cosas, Antonio, no, porque además llega el metro en el otro lado, el plan intermodal lo tiene cubierto.
Y esa otra, que el metro llega allí, no se sabe tampoco.
No, el metro va a llegar al civil, o sea que del metro, y el es un estadio urbano. Y bien dices que la tendencia son los estadios urbanos.
Pero bueno, ese no es el debate porque ya está presentada la maqueta. Lo que yo, pero hombre, el Bernabéu se ha cargado al Wincy que viene para acá. El Bernabéu lo que ha hecho es que el Wincy no actúe, se viene aquí. Y el Bernabéu sigue un estadio versátil porque tiene galerías comerciales, va a tener 97 restaurantes.
Pero es que está en el centro.
No, por eso. Pero es que el Málaga no está en el centro.
Hombre, Málaga prácticamente es ciudad.
Antonio, a la Rosaleda tienes que ir. Al Bernabéu te lo encuentras, está en el centro.
No, hombre, en Madrid te lo encuentras. Si tú vives
en Castellana,
si
hombre,
tú vives en Princesa,
en Madrid 3,5 millones de personas,
pero hombre,
con 600,000.
¿Te encuentras el estadio? No, hombre, por favor.
Pero Antonio, ¿sabes lo que te estoy diciendo perfectamente?
No.
No es un área de oportunidad donde está la Rosaleda. Hombre, el centro, Bernabéu sí.
Pero del centro a la Rosaleda hay 10 minutos, Juan, de
pero tienes que ir.
Y si hombre, dota, claro. Y si dota el proyecto
claro.
De
a todos los estadios,
¿me entiendes? Entonces,
si dotas el proyecto de infraestructura necesaria, que tenga comercio, que tenga
hoteles, claro,
tenga
claro, eso,
ahí
claro.
Creas una mini ciudad. Yo creo que sí.
Eso es lo que realmente se pretende con el nuevo proyecto. De ahí la enorme inversión. Por eso el alcalde, y ahí lo justifico, entiende que el club con una concesión a 15-20 años sin pagar cuota, pues puede ser que tenga su comercialización el propio club, con restaurantes, con comerciales, con historias. Bueno, tenemos el outlet lo tenemos en Churriana, en el cruce de Churriana,
Plaza Mayor, sí.
En Plaza Mayor, con lo cual, y fíjate cómo está,
y hay caravanas para entrar,
la gente van, claro que la gente van en el momento que haga algo agradable.
Lleva razón, Antonio. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Esto?
No va a tirar la copa.
Yo llevaba a la inauguración llevaba el filial, vamos. No, pero los menos habituales sí.
El debate no es el sitio ya, porque ya se presentó y demás. Es verdad que Málaga está creciendo exponencialmente en todos los sentidos. Pero lo que hablábamos de la cesión, que habla de 15 años, la intervención del alcalde.
Eso me parece poco para una inversión.
No sé, dependiendo de lo que vaya a invertir. Lo que me parece a mí una carga excesiva es tener unas instalaciones de la magnitud de un estadio como tenemos y mantenga lo público. Me parece un excesivo eso.
Es que a día de hoy no hay otra. Mira, escucha otra vez misterioso con el tema de la ampliación de capital al alcalde. Vamos a escuchar al alcalde de Málaga.
Necesita ser autorizado por quien se lo ha encargado para contármelo. Con eso ya he dicho todo. Mientras no lo autorice, no me lo cuenta.
Pero
lo
tanto, hay visos de que algún día...
Y si luego, por parte de la jueza, dice, yo comprendo que estará muy liada con otras cosas, que a este tema no le quiere dedicar mucho más tiempo, pues a lo mejor no quiere tampoco escucharlo, no sé. Ya veremos. El ideal es que haya pues los cambios naturales, ¿no? Una propiedad que ha hecho su papel, pero que ahora no tiene los recursos necesarios para dar respuesta a los retos que tiene el Málaga por delante, incluido el Mundial, y diga, doy un paso al lado... que me paguen lo que sea justo que me paguen, pongo en orden mis cuentas con el Málaga, etcétera, etcétera, y el que venga detrás pues que haga frente a este tema, ¿no? Eso sería el ideal. Lo de la ampliación es una alternativa, ¿no? Pero yo ya insisto, mientras no tenga esa autorización no puedo contarlo, porque no lo tengo.
Pues alguien está por ahí medrando y no está autorizado el alcalde a...
No sé si Paco Valverde sabe algo.
No.
Paco Valverde le sale la interrogación igual que a todos.
¿Verdad? ¿Quién puede ser esa persona? ¿O ese grupo?
Soy el primer sorprendido en lo que estoy oyendo. Yo creo, y además creo que vuelve el alcalde a confundir los procedimientos. Otra vez carga un poco la responsabilidad sobre la jueza que está llevando el tema.
Acaba de hacer algo la jueza, ¿no?
Claro, por eso te digo, pero la jueza está llevando el tema de un tema proceso contra unos supuestos delitos cometidos por el jeque, al que le ha inhabilitado, pero el tema de la propiedad no depende de este procedimiento, vuelvo a decirlo. Hay otro procedimiento del Supremo que tiene que estar a punto de resolverse.
Ella creo que ha pedido al Supremo que lo agilice o algo así.
No, la última noticia que tengo es que ha dado ya por cerrada la instrucción
para que lo que salió público.
Para que se vaya al procedimiento, vamos, para que se abre ya el procedimiento penal propiamente dicho, la instrucción queda cerrada. Eso es lo que, yo ya no estoy personado, pero es lo que, la noticia que tengo.
Bueno, pues ayer me dejó bastante sorprendido en la conversación con el alcalde de la ciudad, con Francisco de la Torre. Bueno, nos vamos a ir a jugar con el filial, Antonio. no nos toca otra cosa.
Pues ya jugaremos en Baracaldo nosotros. Vamos nosotros, jugamos allí una pachanguita.
Si no hay barro.
Hablaremos de la lista de convocados, hablaremos de la lista de convocados y del 11 que saque
el tuyo en especial en Twitch. Vamos a hacer bien, como Piqué y todo streamer. Paco Valverde, Paco Pineda, Juan de Villena, Antonio Martín, ahora es un placer, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Con Javier Bautista se despide en nombre de todos, Emilio Guerrero. Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.